No te preocupes, guerrero, que no te voy a reñir. Las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, 31 minutos. Aquí estamos, en Buenas Tardes, Málaga. Vamos a estar juntos hasta las 6. Los saludos de Pedro González, bienvenidos. Hoy es lunes 9 de mayo y te adelanto a esta hora algunos de los temas que vamos a abordar hasta esa hora, hasta las 6 en Buenas Tardes, Málaga. En nuestro espacio Cruz Guía seguiremos hablando de las hermandades de Gloria, como por ejemplo la de la Virgen de Araceli, que está preparando su procesión. Y también te hablaré de la romería de San Isidro de Zalea, que será el próximo fin de semana. Y no nos vamos a olvidar que el miércoles será la gala de clausura del centenario de la agrupación de cofradías. Y vamos a contarte lo que hay preparado para esa fiesta. En el espacio de tecnología vamos a hablar del ruido en Málaga, que está absolutamente y rigurosamente de moda. Y vamos a abordarlo desde el punto de vista de cómo se puede prevenir ese ruido con la tecnología. Vamos a tener tertulia de actualidad. Hoy hemos invitado a ella a Enrique Vega, Cristian Romero y a Juan Luis Pinto. Hablaremos también del Gastroclub Empresarial de Málaga y de la última cita que han tenido con la Fundación Autismo Sur. Y entre las actividades que puedes disfrutar esta semana de comienzo hoy en Málaga, te recomendamos una nueva proyección de la Filmoteca de Andalucía en el Teatro Cánovas, y hablaremos del Festival del Circo que se está desarrollando en la comarca del Guadalhorce. Todo esto, como digo, hasta las 6 de la tarde. ¡Comenzamos!
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Por cierto, que ya se ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de Málaga en honor a San Ciriaco y Santa Paula. Este fin de semana ha sido el pregón de las fiestas a cargo de Paloma Saborido y la presentación del cartel, que este año ha sido obra de Antonio Álvarez Cordero. Así que ya está todo preparado para celebrar el próximo día 18 de junio esa festividad de San Ciriaco y Santa Paula en nuestra ciudad. Pero hay más cosas que te quiero contar. Pasado mañana, miércoles 11 de mayo, va a tener lugar la celebración de la gala de clausura del centenario de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga. No sé si será esta gala de clausura la que ponga punto y final a todos los actos del centenario, o todavía nos queda algún acto más que celebrar en este año 2022. Pero en fin, para saber de qué va a ir la gala que vamos a encontrar en ella y si nos queda algo más que celebrar todavía de ese centenario, nadie mejor que el presidente de la Comisión del Centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Don Luis Merino, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿La gala de clausura va a ser lo último ya del centenario, o todavía después nos van a quedar más cosas?
No, es lo penúltimo.
Lo penúltimo, bueno. Vale.
La gala de clausura es el día 11, pero la clausura religiosa oficial es el día 28 en la catedral, una misa presidida por nuestro obispo.
Perfecto.
Y desde el 11 al 28 todavía inauguraremos la tercera exposición de las tres previstas, que es una exposición sobre la historia de la agrupación de cofradía en San Julián, y presentaremos dos obras que quedan todavía pendientes. Una es el proyecto de monumento que queremos hacer en la ciudad de Málaga de homenaje a la Semana Santa, y la obra social del centenario, que tiene dos partes, una ya estamos desarrollando y la segunda la que queremos presentar.
Perfecto.
Por ello terminamos, bueno, queda después, pero será en septiembre, porque estamos preparando un libro antológico de todo el centenario, y lógicamente hasta que no terminen los actos, pues no lo podemos cerrar.
Está claro.
Eso, bueno, es un poco el programa que queda, pero vaya, la gala de clausura es el miércoles.
¿Sí? Exactamente, la gala de clausura de ese centenario de la agrupación de cofradías es el miércoles. ¿Qué hay previsto para ese día? Porque sé que hay actuaciones musicales, va a haber imposición de medallas, en fin, se ha elegido también un sitio donde quepa el máximo número de personas, como es el Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga, ¿no?
Sí, lo hemos hecho en el Palacio de Ferias y Exposiciones, porque hay una enorme demanda de personas que quieren ir. Incluso hemos abierto la posibilidad que los cofrades que quieran puedan llamar a la agrupación, y hay un número limitado de entradas para ellos a su disposición, y por eso lo hacemos allí. La sala principal es muy grande, es quizá la más grande que hay en Málaga, la que nos permite atender a toda la demanda que tenemos. En efecto, va a haber música, va a haber actuaciones en persona, por ejemplo, Diana Navarro, tenemos los coros de la universidad, tenemos una orquesta de cámara, tenemos coros de Antequera, después va a haber proyecciones audiovisuales y va a haber entrega de medallas a personas para reconocerle todo lo que han hecho en estos, no solo en el año del centenario, sino en los años previos la pandemia, la prepandemia, la pospandemia. En todos esos años hemos estado trabajando para conseguir todo lo que se ha hecho. Va a ser una gala de un día antológica, de dar cuenta y de agradecer a tantas personas y tantas entidades como nos han ayudado para poder conseguir el centenario que hemos llevado a cabo.
Uh-huh. Hay posibilidad, como decías, Luis, de que los hermanos de las cofradías puedan tener alguna invitación para poder acudir a esa cita, incluso. ¿Qué deben hacer para ello?
Sí, simplemente llamar a la agrupación. En las redes está ya puesto los números y el contacto y demás. Llamar a la agrupación. Hay un número limitado de entrada a disposición de los cofrades que quieran. Y simplemente llamando y yendo directamente a recogerla a la agrupación. Y cuando se agote, lógicamente, se terminará, pero hay todavía entrada. Por lo menos la llamada última que he tenido ha sido de hoy a las 2 de la tarde y hay todavía entrada. O sea, que el cofrade que me esté oyendo, que quiera estar en la gala, encantado, porque la gala va a ser un homenaje a todos los cofrades, no solo a los dirigentes, sino a los cofrades de base también, que son los que realmente hacen la Semana Santa, encantado, pueden ir a recoger sus entradas.
Perfecto. Y lo pueden hacer allí mismo en la sede de la agrupación de cofradías, ¿no?
Sí, en la misma sede, en San Julián, por supuesto.
Muy bien, pues todavía hay posibilidad de acudir a esa gala de clausura del centenario de la agrupación de cofradías, aunque, como dice Luis Merino, el presidente de la Comisión del Centenario, todavía nos quedan algunas actividades más que vamos a poder disfrutar en este año 2022 a lo largo del mismo para seguir celebrando y conmemorando este centenario. Pues don Luis Merino, que salga todo fenomenal y allí nos veremos el miércoles, si Dios mediante.
Por supuesto, siempre estáis vosotros en primera fila. Recordad que empezamos nuestra aventura saliendo al exterior en Sevilla y fuisteis vosotros los que presentasteis aquella gala.
Correcto.
O sea, que tenéis la autoría del comienzo de la aventura.
Bueno, pues vamos también a poner el broche también a la aventura como debe ser en esta casa. Luis, muchas gracias por atendernos y nos encontramos el miércoles.
Nada, muchas gracias, os espero.
Gracias.
Un abrazo.
El centenario de la agrupación de cofradías, gala de clausura, aunque todavía, como ha dicho Luis Merino, nos quedan algunas actividades más que disfrutar este año 2022. Vamos a hablar de cosas que tienen que ver con nuestras hermandades de gloria. Hay una virgen, la Virgen de Araceli, María Santísima de Araceli, que es patrona de Lucena, pero hay hermandades filiales. Aquí en Málaga tenemos una hermandad filial, que es la de la Archicofradía de María Santísima de Araceli, y esa hermandad filial no solamente va a Lucena a rendir honores a esa virgen, sino que también aquí en Málaga organiza sus actividades. El hermano mayor de esta filial de Málaga es Cristóbal García. Cristóbal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabáis de estar precisamente en Lucena en estos días pasados, me parece que este fin de semana, ¿no?
Bueno, hemos ido dos veces.
¿Dos veces ya?
Primero el día 1, que es el día de la patrona, el día de la Virgen de Araceli, que es la fiesta grande. Para formar parte del protocolo de la procesión gloriosa de la Virgen, que es un espectáculo de devoción, es algo que hay que vivirlo para poderlo entender. Y luego, pues bueno, tuvimos la oportunidad de acompañar al delegado de episcopal de Cofradías de Gloria de Málaga, porque le asignaron dos días de la novena, en la novena de la Virgen de Araceli, que fue inmediatamente después de la procesión, la semana siguiente. Y bueno, lógicamente fuimos a acompañarlo en la novena. Así que hemos estado en dos ocasiones seguidas, además.
Exactamente, dos ocasiones seguidas.
Y ahora toca aquí.
Exactamente, ya habéis ido allí, ahora toca celebrarlo aquí en Málaga y la celebración viene dentro de nada, el día 19, 20 y 21 de mayo, con lo que es el triduo y la procesión también del día 21, ¿no?
Bueno, ya hemos empezado a celebrarlo.
Es verdad, sí, sí, ya habéis tenido cosas, sí, es verdad.
Porque el día, el calendario ya se me vuelve de revés. Pero bueno, ya hemos tenido, por ejemplo, anoche hubo un ensayo de portadores que yo me quedé alucinado porque no esperaba que hubiera más de un centenar de portadores haciendo los ensayos de la procesión.
Qué bien.
Y el día anterior estuvimos un concierto en la Iglesia del Santo Cristo por la banda juvenil de la Escuela de Humilladero, de Cruz Humilladero, que fue grandioso. Ellos nos pidieron de antemano ya el himno de la Virgen y demás, y les hizo a todo el público que allí estuvo, que fue completo prácticamente la capacidad que tenía la iglesia, lo disfrutó y los de ellos se le pusieron a uno más de punta de lo normal, ¿eh?
Y más allá, Cristóbal, del triduo, ¿la procesión por dónde va a discurrir?
Bueno, nosotros no nos atrevemos a decirlo todavía. Sabemos que queremos estar en la calle como mínimo 4 horas. Uh-huh. Pero estamos pendientes de que las autoridades pertinentes nos autoricen el recorrido. Vale. La procesión va a ser la primera vez en la historia que va a salir a la calle como procesión propia. Uh-huh. Porque hemos sido hasta ahora, ya son 102 años, porque el centenario se nos ha prolongado debido a lo que todos sabemos,
claro.
La maldita pandemia. Uh-huh. Y bueno, estamos a la espera de que nos lo confirme. Y va a salir la primera vez en la historia a la calle, y además eso no ha sido fácil, porque no teníamos enseres tampoco para salir. Hoy un trono no es algo que se pueda pedir cedido a cualquier cofradía, puedes pedirle algo más simple, pero un trono mucho pedir. Uh-huh. Y hemos tenido algo que David es seguro que ha tenido que intervenir aquí, porque conseguir que todos los enseres que se han estrenado en el centenario, que no han sido pocos, han sido el manto bordado, ha sido la candelería, y ahora lo último, más cositas que hay por ahí, y lo último ha sido el trono. Uh-huh. El trono no ha sido de primera mano, ha sido de segunda mano, pero un trono espléndido, que una vez limpio y preparado, es difícil creerse que salgamos a la calle con ese trono.
¿De dónde salís? ¿De los mártires o del oratorio de las penas?
No, de las penas.
De las penas, ¿no?
Porque el deseo era salir del Santo Cristo.
Claro.
Pero es un trono de 6 varales y el Santo Cristo no tiene puerta para eso.
Claro.
Entonces saldremos del oratorio de las penas, que uh-huh. es un lugar que a mí siempre me ha encantado, que eso yo creo que eso es algo desconocido por la mayoría de los malagueños. Y yo tenía mucho interés, y la Cofradía de las Penas con nosotros tiene un hilo muy directo, y bueno, uh-huh. ellos lo han propuesto a punta y se ha autorizado, y de allí saldremos en su momento.
Bueno, pues,
ha habido que reparar muchas cosas, porque era un trono que estaba en desuso, y ha habido que ponerlo al día. Y todo eso ha sido, que es lo que quería decir, pagado por devotos y hermanos. Bueno. A la cofradía no tiene dinero para esas cosas, bueno. Y muchísimo menos. Por eso digo que te parece un milagro de la Virgen. Yo cuando ahora miro para atrás, digo, ¿cómo es posible que esto lo hayamos podido realizar?
Bueno, pues en algo habrá contribuido la Virgen de Araceli, sin duda alguna.
Yo estoy convencido.
Está claro.
Tenemos otro acto, que no sé si será noticia, uh-huh. que para nosotros es un acto fantástico también, y es que en nuestra cofradía nos ha ayudado mucho un hermano que pertenece al cuerpo de la Guardia Civil, bueno, es comandante, de hecho, de la Guardia Civil, y él es el más arecelitano que nadie se puede imaginar. Tiene una historia para escribir, para poder escribir.
No me la vaya a contar ahora, que no estamos en tiempo.
No, te lo voy a contar porque si el tiempo lo estamos muy bien. Pero lo que sí te puedo decir es de que con las gestiones suyas, el día 20, a las 8 de la tarde, la misa la celebrará el pater castrense, porque viene un general que era el jefe de toda España de la Guardia Civil de Tráfico, ahora está ya en reserva, a imponerle a la Virgen el fajín de general. Y bueno, vendrá acompañado con todo lo que es propio de los militares, uh-huh. los mandos militares, y para nosotros el que la Virgen reciba el fajín, bueno, es un honor que para ella será lo más grande y para nosotros más todavía.
Está claro.
De haberlo logrado.
Bueno, pues ya sabéis, los actos que todavía quedan de esta Archicofradía de María Santísima de Araceli aquí en Málaga, de esta hermandad filial de la Virgen Patrona de Lucena, pues todavía nos quedan algunos, sobre todo pendientes de la procesión del día 21 de mayo, que es lo que queríamos que todo el mundo apuntara en su agenda, a las 5 de la tarde, con salida desde el Oratorio de Las Penas. Magnífico lugar y magníficas calles para recorrer, sin duda alguna, el centro de nuestra ciudad. Cristóbal, que sea todo un éxito, que vaya todo fenomenal y que podáis estar 4 o 5 horas en la calle.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Espero que la audiencia se haya enterado perfectamente y que nos acompañe.
Estupendo, pues ojalá sea así. Gracias.
Un abrazo grande.
Es tiempo de romería, sin duda alguna, y hoy nos vamos a ir hasta Zalea, que es una pequeña pedanía que pertenece al municipio de Pizarra y que ya en este mes de mayo ha comenzado con sus fiestas. Casi todas giran en torno a San Isidro Labrador. Alcalde de Pizarra, Félix Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Ya ha habido actividad en Zalea, ya ha habido en este mes de mayo, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que aquí en el municipio de Pizarra, en el término municipal de Pizarra, damos pistoletazo de salida con todos los festejos en torno a San Isidro, en una de las pedanías, ¿no?, de nuestro pueblo, en Salea, y que la verdad que ya hemos empezado con esa romería que tuvimos ayer.
Romería que tuvisteis ayer, pero que todavía le queda mucha actividad por delante en este mes de mayo, poniendo el colofón, si no me equivoco, Ecos del Rocío, que va a estar por ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. Digamos que el mes de mayo está dedicado prácticamente a Salea. Ayer tuvimos, como bien hemos dicho, la romería. El día 15 por la tarde, a las 7 de la tarde, tendremos la misa en honor a San Isidro Labrador y después la posterior procesión. Y el fin de semana siguiente, pues tendremos la feria, que durará viernes, sábado y domingo, y que el domingo, pues tendremos ese broche de oro a partir de las 6 de la tarde con Ecos del Rocío.
Todo el mundo sabe más o menos cómo es una feria de una capital, de una localidad o de un municipio, pero claro, cuando hablamos de una pedanía, en este caso de Zalea, ¿cómo es una feria en una pedanía con tan poca gente o tan pocos habitantes?
Bueno, la verdad que Zalea, tanto Zalea como Cerrarba son dos pedanías de Pizarra, pero que tienen en torno a unos 1.000 habitantes cada uno. Uh-huh. Entonces, claro, al final pues estamos hablando de que es un pueblecito bastante importante y que al final, bueno, lo bonito que tiene esas celebraciones es sobre todo la cercanía con las personas, ¿no? El hecho de que, bueno, empecemos ahí el viernes a mediodía y hasta el domingo, pues te puedes imaginar. Lo que pasa es que sí es verdad que hay que decir que es un poco duro, ¿no? Porque están allí por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada, y la verdad que la feria pues se hace, pues bueno, que esos 3 días, hay que descansar el lunes casi seguro.
Está claro, hay que tomarse un día de descanso el lunes para todo lo que hemos hecho en la feria y todos los excesos que hayamos cometido de baile, de fiesta y de estar con los amigos, sin duda alguna. Correcto. Pues Zalea es muy sencillito llegar allí, porque coge uno la carretera que va para Campillo y hay un letrero ahí que te indica a la izquierda Zalea y te metes y ya estás en la pedanía. O sea, que tampoco te da tú que está muy lejos de Málaga capital, ¿eh?
Efectivamente, está a 25 minutos prácticamente.
Correcto.
Es, digamos, la carretera que ya entra hacia el reciente nombrado Parque Nacional Sierra de la Nieve. Tiene una habitación espectacular. Su gente son espectaculares. Y además la feria, pues bueno, aparte de todos los conciertos y, bueno, y al final atracciones que traemos, pues bueno, hay cosas también pues que son muy bonitas, porque nombramos a los abuelos de la feria de Zalea de este año. También nombramos, pues, ¿por qué no?, a su reina, a su míster. La verdad que bueno, que al final es como una feria de otro municipio un poco mayor, pero que al final, pues allí todos los años damos pistoletazo de salida de lo que es el circuito de ferias de Pizarra al completo, ¿no? Y la verdad que sobre todo esa feria, aquel que quiera venir a conocerla, que venga, porque de verdad que la cercanía, el trato que le dan, que nos dan y que le damos a todo el mundo, la verdad que es espectacular.
¡Ay, las fiestas de primavera! ¡Ay, las romerías del mes de mayo! Que por fin vuelven otra vez a las andadas y vuelven a tener gente a su alrededor, como es el caso de esta pedanía de Pizarra que se llama Zalea, que nosotros recomendamos que se disfrute de su fiesta, de su feria y de todo lo que tiene que ver con San Isidro Labrador. Félix Lozano, alcalde de Pizarra, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo fenomenal.
Nada, gracias a ustedes y estáis todos invitados a que paséis aquí un ratito con nosotros y la verdad que estaríamos encantados de recibiros.
Así lo haremos, muchas gracias.
Nada.
10 minutos para alcanzar las 5.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles, a partir de las 8 de la tarde, Unicaja Baxi Manresa. Síguelo en COPE Más Málaga, 97.1 FM, 882 de Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por M Cocinas y Armarios, Insoex Protección contra Incendios, Restaurante Mar de Verún, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Nova Ventana, Casierra Nevada y Pepa Revuelo.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Llega el momento a esta hora de hablar de tecnología, de ciberseguridad. Hoy no voy a poder contar con mi queridísimo amigo Juan García Galera, que está el hombre malito. No es nada grave, pero en fin, está resfriado nada más, pero la bola tiene un poco más para allá que para allá, que para acá. Con lo cual, mejor que se quede tranquilo sin hablar para que se recupere lo antes posible. Pero no te preocupes porque me ha dejado Juan en buenas manos. Nada más y nada menos que en manos de Elena Díaz, que es delegada de acústica en el Colegio Oficial de Graduados Sociales, de Graduados e Ingenieros Técnicos, perdón, de Telecomunicación de Andalucía, e ingeniera acústica en Edinca Ingeniería. Y ya te decía yo al principio que íbamos a hablar del tema que tiene que ver con el ruido en Málaga y cómo poder, de alguna manera, contraponer alguna solución usando la tecnología. Elena Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿es realmente el ruido un problema para la sociedad en la que vivimos? Suponemos que sí, porque hoy precisamente está otra vez siendo noticia en Málaga por todo lo que se está hablando de denuncias al ayuntamiento, porque lo que ha sucedido en la Plaza Mitjana, etcétera, etcétera. ¿El ruido es un problema en la sociedad que tenemos ahora?
La verdad es que sí. Es cierto que antes la gente no lo tenía mucho en consideración, pero al final hay que tener en cuenta que es un agente contaminante. Uh-huh. Igual que nos preocupamos por la calidad del aire, nos preocupamos por el CO2, nos preocupamos por muchas cosas, el ruido también, y molesta mucho. Cuando sufres contaminación acústica, créeme que es bastante malo y fastidioso.
¿Y eso afecta solamente a los vecinos, que son en definitiva los que están haciendo esas denuncias al consistorio de Málaga? ¿Afecta también a la propia gente que está en la calle y que está en lugares donde el ruido es realmente excesivo?
¿Nunca te ha pasado que estás en un restaurante y dices, no es, cada vez estás chillando más, y dices, no escucho lo que me está diciendo la persona que tengo enfrente, a quien estoy comiendo, y te da dolor de cabeza?
Correcto.
Eso es la reverberación y te, o sea, realmente nos afecta a todos. ¿Qué pasa? Que normalmente somos nosotros mismos los que estamos haciendo el ruido y nos molesta menos que al que solamente lo está sufriendo.
Ajá. ¿Y qué podemos hacer ante eso? ¿Cómo podemos actuar ante ese tipo de problemas?
Depende de cuál sea el foco. O sea, lo primero realmente es concienciarnos, ser conscientes, por ejemplo, de lo que está tan de moda ahora mismo en la Plaza Mijana. Realmente el ruido que hay no es por los bares o por las actividades, es la gente que está afuera, que está hablando, que además hay mucha gente, habla más alto, como lo que te he dicho, lo mismo del bar, como no estás escuchando o no te escuchan, subes un poquito más la voz, la sigues subiendo, al final es concienciación, es ser consciente de que podemos molestar a los vecinos, sobre todo a los que viven allí todo el año.
Uh-huh. Lo que pasa es que lo complicado es en una zona del sur como es Málaga, bueno, incluso en toda Andalucía, bueno, yo creo que incluso toda España. En España es que somos gente de vivir en la calle, gente muy ruidosa, porque, vamos, muy ruidosa, a ver si me entienden. O sea, la gente cuando está en la calle y se pone a charlar en una terraza, no es lo mismo charlar a las 3 de la tarde que charlar a lo mejor a la 1 de la madrugada, donde el mismo tipo de charla con la misma intensidad y el mismo volumen se escucha mucho más a la 1 de la madrugada que a las 3 de la tarde, ¿no?
Efectivamente. Es, al final es relativamente muy fácil de entender. Si tú estás al lado de una carretera y te ponen a hablar, tú no vas a escuchar mucho la conversación porque tienes un ruido de fondo bastante elevado. Por eso por la noche siempre nos va a molestar mucho más el ruido, porque no tenemos ese ruido de fondo de la vida diaria, sino la noche siempre es más silenciosa.
Desde el punto de vista de la tecnología, ¿se pueden afrontar soluciones para ese tipo de problemas?
Sí, bueno, primero, también como cuando has dicho que en toda España, piensa que por ejemplo en el norte sufre menos problemas de ruido, porque las casas están mejor acondicionadas. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en Andalucía, que cumplimos con el Código Técnico de Edificación, que todas las viviendas tienen su aislamiento, pero no necesitamos ese aislamiento térmico que después también es acústico, con lo cual siempre vamos como un poquito por detrás.
Siempre un poquito por detrás, ¿no?
Y, claro, como el norte.
Y una pregunta que te iba a hacer, ¿qué es el ZAS?
Las zonas acústicas saturadas. Málaga ahora mismo el centro de Málaga es casi que entero zona acústica saturada. Eso es porque se han superado bastante los valores, los objetivos de calidad acústica. Entonces, se declara zona acústica saturada para intentar poder bajar esos niveles sonoros que se están obteniendo. Una de las cosas que te obligan al ser zona acústica saturada, no puedes abrir más bares o más discotecas, o sea, no van a dar más licencias a negocios que puedan causar mayor ruido. Se hizo hace un año y medio, dos años, y realmente todavía con la pandemia no se ha notado mucha diferencia, pero sí que hubo mucho jaleo porque los propios locales decían, bueno, que si queremos abrir más o si al lado, o sea, es que vivimos en una ciudad turística.
Está claro. Y el problema quizá a lo mejor no es solamente el ruido, el problema es que tú puedes tener un local perfectamente insonorizado, donde el ruido no afecta al exterior, pero claro, en el momento que la gente salga y entre y abre la puerta para salir y para entrar, ese ruido a las 2, a las 3 de la mañana sale directamente a la calle y puede producir un problema acústico grande, ¿no?
Sí, a ver, en la entrada y salida con las puertas no tanto, porque si te fijas te obligan a tener una doble puerta. Uh-huh. O sea, hasta que no se cierra una no se abre la otra para que no pueda salir tanto ruido. Pero en el momento que hay 30 personas en la calle, ya da igual que la puerta esté cerrada. Es que el ruido no es de la actividad, es de las personas.
¿Esto en un futuro se le ve solución o tú crees que esto va a ser complicado, Elena?
Yo creo que tienen solución. Que hay que hacer mucha concienciación en la ciudadanía, que hay que monitorizar las zonas con mayor peligro, por ejemplo, la zona, la Plaza de la Mijana, pues poner sensores que en el momento que se eleve el ruido o bien haga una pequeña alarma, avisar a la policía. Al final, tengamos en cuenta que Málaga es pionera en Smart Cities. Uh-huh. Y que el ruido está dentro de las Smart Cities. Vamos a actuar contra ello.
Está claro. Me imagino yo en una plaza de Málaga, no Mijana, sino en cualquier otra donde haya ese tipo de cosas, que de repente cuando se eleve el volumen de la conversación salte una alarma y sea peor el remedio que la enfermedad y los vecinos protesten por la alarma que salta 30 veces en una hora, más que por el propio ruido de los ciudadanos que están en la calle. Pero en fin, eso son cuestiones.
Sí, eso también puede ser. También hay como semáforos. Ajá. Que se ponen en la luz en roja cuando el nivel es claro. Elevado.
Ya. Y habría que hacerle caso al semáforo por parte del ciudadano en general. Pero en fin, sí. Esos son otros menesteres, otros cantares que yo no sé hasta qué punto se podría solucionar. En fin, tecnológicamente se puede afrontar este tema, este problema con el ruido que tienen muchas ciudades en España y Málaga no es de las que no estén dentro de esa lista. Así que bueno, concienciación en todo caso y buenos modos, que es lo que se suele pedir en estos casos, y así seremos capaces de evitar ese tipo de problemas. Pues Elena Díaz, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues hoy en nuestro espacio de tecnología, los ruidos que están tan de moda, ¿verdad? En cualquier ciudad del mundo y aquí en Málaga últimamente estamos hablando mucho de ello. Que vámonos con las noticias de España y el mundo. Son las 5 de la tarde casi. Enseguida vuelvo y te sigo contando más cosas porque nos metemos en tertulia de actualidad. No te vayas. Las 5 de la tarde, 10 minutos, muy buenas tardes, si te acabas de incorporar, aquí estamos, en el tiempo ya de Buenas Tardes Málaga hasta las 6, que en el que abordamos la actualidad de Málaga en formato de tertulia, nuestra tertulia de actualidad de este 9 de mayo, una tertulia de actualidad que enseguida vamos a afrontar con Cristian Romero, con Juan Luis Pinto y con Enrique Vega. Enrique Vega, que le gustó la última vez estar aquí ya en los estudios presencialmente, cosa que ya se puede hacer afortunadamente, y hoy ha dicho, pues me voy otra vez para allá. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes. Además, absolutamente encantado porque viene saludando gente, viene uno...
Es una tarde reencontrándote.
Una tarde festiva.
Reencontrándote con un montón de
gente. No parece ni trabajo, ¿eh?
¿Verdad? Viene aquí como... te falta nada más que una merienda.
Estoy encantado. Unos churritos aquí ya, un café, hubiera sido ya un remate espectacular.
Bueno, lo del café y los churritos ya con la temperatura que estamos teniendo, me parece a mí que...
Tomaremos una tarta helada.
Eso sí, es verdad. Un heladito sí que está bien. Bueno, pues Enrique Vega, que está aquí, como digo, en el estudio, y allá... a través de nuestras técnicas más elementales de la pandemia, todavía siguen. Cristian Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos a todos.
Muy bien. Juan Luis Pinto, buenas tardes. Juan Luis, ábrete el micrófono, Juan Luis Pinto. No, está por ahí, pero no aparece, ¿no? Yo creo que está imbuido todavía por la voz de Enrique Vega aquí en el estudio. Dicho, le tenemos que estar dando envidia y por eso es por lo que está todavía ojiplático, ¿no?, con esto. Pero en fin, que ya sabéis que ya se puede venir aquí a los estudios y pueden estar aquí conmigo todos los que habitualmente formen parte de esta tertulia. Enseguida volvemos a saludar a Juan Luis Pinto.
Aquí estoy.
Ahí está. ¿Qué pasaba, Juan Luis?
Porque no, tenía cierta distorsión. No sé qué pasaba.
Cierta
amigo.
Distorsión.
Buenas tardes, compañero.
Bueno, pues tú ya sabes que cuando quieras te puedes venir por aquí los lunes en la tertulia, así que
ya mismo estoy ahí.
La puerta está abierta, así que no tengas ningún miedo, que aquí no te vamos a poner de patitas en la calle.
La próxima sin falta.
Vale, estupendo, pues yo me alegro. Bueno, pues estábamos hablando aquí, Enrique y yo, de algo muy socorrido en esta época del año, que es el tiempo, ¿no? Que tenemos, ya el fin de semana ha sido un tiempo absolutamente ya de preverano, como el que dice, ya está haciendo calorcito, así que sin duda alguna ya tenemos que ir a buscar la ropa de verano y todo eso. Oye, ¿cuántas veces hemos hablado del futuro del campamento Benítez aquí en la tertulia? Enrique Vega, ¿cuántas veces hemos hablado del campamento Benítez aquí?
Pues yo creo que estábamos hablando ya en el año 90, estaba haciendo yo las pruebas para la bandera de operaciones especiales allí en el campamento Benítez.
Y ya sabías tú que se iba a hablar mucho
del campamento. Y ya se hablaba de aquello, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en serio llevamos ya unos pocos de años.
Unos pocos de años.
Incluso la administración hablando en serio también, verdaderamente en serio, con documentación encima de la mesa, pues más de 3 años. ¿No?
¿Cuántos proyectos se han podido hablar de los que se iban a instalar allí? ¿Museo del automóvil o de la automoción?
Se han arrojado,
del transporte, correcto.
No era un museo, era un centro tampoco, era un... no recuerdo cómo
bueno,
era.
Algo
ciudad del transporte, ciudad algo transporte parecido, o algo así, no recuerdo. ¿No?
Se habló también de una...
Se tiraban los proyectos políticos a la cara, ¿no?
Exactamente.
Con el campamento Benítez. ¿No?
Uh-huh. Un observatorio íbamos a ver todo el universo.
Es verdad, un observatorio astronómico.
De hecho, ahí adjudicado justamente colindante al campamento Benítez, ahí adjudicado el espacio para un planetario.
Uh-huh,
lo tenemos junto a IKEA, entre IKEA y Campamento Benítez. Y en este momento, Antonio Castro es uno de los adjudicatarios que yo conozco personalmente. Y ese proyecto va en marcha, teóricamente, ese planetario, que parece que es uno de los planetarios mayores que hay en Europa en este momento. Uh-huh. Pero el Campamento Benítez pues, ha tenido, pues como hay tantos metros, claro, y parecen que no eran de nadie, pues se lo han repartido multitud de ocasiones.
Yo lo que no me explico es cómo después de tantísimos años de una zona absolutamente acotada, cerrada, sin uso, y que todavía no se le haya dado una solución, una salida, una posibilidad de uso para los malagueños o de cualquier otro tipo de uso, me da igual que se haya dado un uso, me parece increíble que después de tantos años todavía no haya sido nadie capaz de poner encima de la mesa un proyecto adecuado para ponerlo en marcha, ¿no?
Aquello tenía un hándicap importante,
Juan Luis.
Que digo que llevamos una provisionalidad o medio funcionando para 5 años ya, porque uno se puede ir allí a echar el día y esto, pero claro, le falta dotación de muchísimos servicios.
Bueno, se puede ir allí a echar el día, pero con el peligro de que te pueda liar en una zarza, perder en un matorral o caerte en un pozo, vamos. O sea, es que el peligro está...
Para ellos la verdad es que lo han puesto ahora mucho mejor, pero es cierto que falta muchísimo servicio, que parece que precisamente ahora se va a comenzar a dotar de ello. Ya por fin vamos a ver a luz.
Uh-huh. Ahora hablando de una solución hidrológica. ¿Eso qué significa? ¿Sabéis algo de esa solución hidrológica? ¿Que se ha encontrado debajo una bolsa de agua? ¿Que se le va a dotar de una zona con lagos y cascadas para el disfrute de los malagueños? ¿O qué va a ser?
No, aquella zona que estaba afectada por un riesgo de inundación, realmente.
Sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Estamos hablando que los dos hándicaps importantes que tenía aquellos terrenos era, uno, el espacio aéreo, el hecho de la aceptación por la autoridad aeroportuaria de poder levantar alturas o hacer construcciones allí, y la otra afectación que tenía era esa zona inundable a la que pertenece. Y yo creo que parece que el Ayuntamiento de Málaga ya presenta un proyecto que convence a la Junta de que se puede solucionar esa inundabilidad.
Uh-huh. Cristian, que no te escucho hablar.
Pues mira, yo es que mientras habláis estaba pensando en los múltiples proyectos que están viniendo a Málaga o que quieren venir a Málaga y que por la lentitud administrativa suelen ser ralentizados, y la verdad es que no me extraña, porque al final lo que suele pasar es que la iniciativa privada suele ser mucho más proactiva y veloz que la burocracia administrativa, ¿no? Por otro lado, entiendo que las cosas tienen que hacerla de forma correcta y acorde a ley, pero por otro lado, lo que sí es cierto es que los intereses de los inversores, en este caso los intereses de gente que quiere desarrollar proyectos, lo que no puede encontrarse de frente son con trabas burocráticas que lo único que hacen es desincentivar la inversión y traccionarla hacia nuestra zona, ¿no? Lamentablemente no es nuevo, así que bueno, pues hoy hablamos del campamento Benítez, mañana hablaremos de, no sé, de otra zona, y al final lo que más, para mí, lo más triste es que aquí nadie dentro de la administración pública tiene una, ¿cómo decir?, una afectación directa por el hecho de no cometer de forma diligente sus competencias, ¿no?
Bueno, lo que sí es cierto es que ahora parece ser que ya los técnicos de la Junta de Andalucía han avalado ese estudio que ha presentado el Ayuntamiento de Málaga para poder contratar las obras, y vamos a ver qué pasa al final, porque al fin y al cabo esto es lo que siempre decimos, ¿no? ¿Cuán largo me lo fiáis? Ahora se ha aprobado ya por fin esa solución, pero claro, de aquí a que se acometan las obras o se apruebe el proyecto, se acometan las obras y se termine, yo creo que al campamento Benítez, para verle una solución óptima y que podamos disfrutarlo, mínimo 10-15 años no se los va a quitar nadie, me parece a mí, ¿no?
Pero Pedro, yo que realmente, de verdad te lo digo, creo que me gustaría que alguien me explicara a mí, dentro de mis limitaciones de conocimiento absolutamente, que por qué los procedimientos administrativos son tan lentos y van en contra de la realidad en la que vive el mundo. No sé, a mí es que, será que, insisto, no tengo, por supuesto, los conocimientos suficientes como para entenderlo, y por eso, de verdad, además me encantaría que alguien de esta tertulia o alguien alguien que hablara o que fuera, me pudiera explicar a mí cómo se puede ser tan ineficiente a la hora de tomar decisiones. Es que no lo entiendo, honestamente. Pero igual que yo, otra mucha gente, también te claro, digo, no creo que llegue a esa
luna. Yo te iba a decir por mi parte, Cristian, que yo te puedo explicar la fórmula de la reactivación atómica de la fisión nuclear, pero no la lentitud de la administración. No estoy capacitado para ello. Es pues, algo muy complejo. Pues, chico, yo me acuerdo que hace muchísimos años ponían películas de Alfredo Landa y de otros actores de la época, y siempre estaban hablando de los problemas con las administraciones, con el tema de los funcionarios. Estamos en el siglo XXI y seguimos exactamente igual.
No sé, sí, por eso te digo que la solución es ciertamente complicada, ¿no? Porque, en fin, los trámites administrativos, yo creo que cualquiera que se haya topado con ellos en cualquier momento de su vida se habrá dado cuenta de que siempre es un obstáculo detrás de otro, y siempre es echar pues 2-3 días de dejar de trabajar, de tener que ir a hacer esos quehaceres para poder solucionar algo, ¿no? Y si no, es absolutamente imposible. Yo no sé tampoco, no tengo la solución, ¿eh?
Yo, si queréis, abrimos el debate y abrimos la caja de los truenos.
Que tú sabes de qué va la cosa.
Abrimos,
¿no?,
la caja de los truenos, porque realmente la administración funciona mal porque nos da la gana a nosotros, realmente. Mm-hmm. Hablamos siempre de los plazos máximos, siempre hablamos de plazos máximos, y cuando te vas a la normativa, la administración siempre tiene unos plazos muy largos para contestarte, y si lo incumple no pasa absolutamente nada. En cambio, tú incumples un plazo y viene una sanción inmediatamente.
Correcto.
Si eso lo invirtiéramos, esto correría mucho más. Si un documento puede salir en 3 meses, pues asegúrate, seguro, que sale en 3 meses, no va a salir antes, no va a salir en 1. Si esos plazos los acortáramos en la administración, por normativa, se acortaría. Y si la sanción de la administración sería tener que otorgar a la mayor velocidad el hecho de ir por incumplir un plazo, el hecho del silencio administrativo, inventáramos cuestiones de este tipo, sería todo bastante más rápido. El problema es que, bueno, realmente entran los plazos ahí, son fondos insondables para nosotros, y al final pues tú no te peleas con la administración, pero realmente tendría que ser todo mucho, estoy con Cristian, todo absolutamente más rápido.
Porque no existe ni la hoja de reclamaciones en la administración pública.
Es que a ti te contestan más tarde, y ¿qué pasa? El otro día hablaba con otro empresario de aquí de Málaga y me decía, es que tengo una licencia pedida de obras de una vivienda unifamiliar de hace año y medio. Un año y medio. estamos hablando de cuánto, de 500 días, ¿cuántos tiene? 300 laborables, y en eso no se ha podido solucionar una licencia de obra de una vivienda unifamiliar. Estos son plazos que no te lo puedes ni plantear siquiera a la hora de hacer una inversión. Y el que viene de fuera pues necesita muchísima agilidad. Y esto es que no le damos una vuelta porque, bueno, al final está todo mal organizado, está todo, cualquiera que entra de nuevo no lo organiza bien porque lo deja tal como estaba, y lo únicamente vamos parcheando, vamos metiendo más funcionarios donde realmente no hacen falta. Lo que hay que hacer es optimizar más los que tenemos, y ya te digo, voy a cerrar la caja de los truenos porque me estoy calentando.
Por no quiero calentarte, mucho menos.
Sí, sí, pues lo estás haciendo.
Pues ya lo he hecho.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Enrique. La cuestión es que nadie dice... Mira, estoy convencido de que los muchísimos oyentes que nos están escuchando ahora mismo, muchísimos, de alguna u otra forma han disfrutado, por decirlo de alguna forma suave, esto que estamos hablando, ¿no?
Sido parecido, sí.
Disfrutado. Esto tiene un disfrute, obviamente. También estoy de acuerdo contigo, Enrique, en que la culpa es nuestra. ¿Por qué? Porque es que nadie dice nada. Uno va cabeza gacha y a la administración como si debiera algo, cuando en realidad es al contrario. Ellos están al servicio de la comunidad, en este caso de los ciudadanos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hace falta que alguien de verdad diga las cosas claras, lo hable transparentemente, nomine, indique con el dedo tú y tú, haya unas cuestiones directas de decir, oye, ¿qué es lo que es esto, qué es aquello? Y que hable claro. Es que aquí nadie habla por si acaso no hace daño a nadie. Pero es que creo que lo que no puede ser es que, volviendo al campamento de Benítez, ¿cuánto habéis dicho? Porque 5 años,
que aquellos como mínimo, sí.
Y pregunto, ¿esos técnicos que no han tomado decisiones han cobrado su sueldo mensualmente? Pregunto,
sí, lo que pasa es que al final ahí tienes que ponerse de acuerdo muchas administraciones públicas. Tiene que ponerse de acuerdo el Ministerio de Defensa, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. Entonces, poner de acuerdo a esas tres administraciones supongo que debe ser hartamente complicado. Y más cuando los colores políticos que gobiernan en cada sitio son distintos, ¿no?
Con todo mi respeto, es más complicado para un emprendedor, un empresario, de salir adelante todos los días, todos los meses. Todo mi respeto. Entonces, evidentemente, si para un emprendedor o un empresario es más difícil salir adelante, para un funcionario que cobra un sueldo mensual, pues evidentemente debería ser algo más sencillo ponerse de acuerdo, que para eso se les paga, digo yo.
Pues vamos a ver qué pasa con el campamento Benítez y vamos a ver qué pasa con esa caja de los truenos que acaba de abrirse en esta tertulia. Vamos a cerrarla.
Se me está ocurriendo otra idea.
Deja, Enrique, deja. Que ya tendremos tiempo en otras tertulias. Vamos a dejar esta en todo caso. Oye, ¿qué os parece la iniciativa esa ahora que hay en los parquímetros de Málaga de tener que introducir la matrícula del coche? Dicen que para que haya para que sea lo más rotatorio posible el uso de la zona azul en Málaga, que por cierto que es una medida que está implantada en muchísimos sitios del mundo, y aquí en la provincia de Málaga yo creo que la mayoría, si no todos, pero la mayoría de las poblaciones que tienen zona azul, tienes que meter la matrícula a la hora de aparcar el coche. Entiendo que es una buena medida, por lo menos a mí me lo parece. No sé si a vosotros os parece bien, os parece mal, o creéis que esto es o una traba o una forma de recaudar algo más por parte del ayuntamiento. No sé, ¿qué pensáis?
A mí me parece una buena medida. De hecho, una medida normal, porque como tú me has comentado, en todos los sitios hay este tipo de cuestiones. De todas formas, también hay, yo creo, el paso aún que no se ha dado sobre la parte de residentes, porque en algunas zonas, en otras ciudades españolas, además dentro de la zona azul, hay zona azul para no residentes y para sí residentes, ¿no? Entonces, claro, al final eso todavía no está implantado, y estoy casi convencido que como paso previo están poniendo las matrículas, y el siguiente paso que se va a dar es para residentes, depende de qué zona, ¿no?
Hombre, aquí en Málaga existe una zona de líneas verdes, si no me equivoco, que son las zonas específicas para residentes que se han puesto en muchas calles del centro de Málaga. O sea, que eso se tendrá
que
seguir.
Sí, pero siempre ha sido el casco histórico, ¿no, Pedro?
Sí, es verdad. Sí.
Lo que dice Cristian es en otras zonas de la ciudad. Sí, se puede ver en otras grandes ciudades. Yo que voy con la ciudad de Barcelona, donde vive mi hijo, hay muchas zonas de este tipo, hace muchos años totalmente articuladas. Yo lo único que iba a decir es que si esto que se ha hecho y pienso que es así, es para dar beneficios de ciudadanos, para que aparquen mejor, más tranquilo, les cueste menos dinero y tal, bienvenido sea. Uh-huh. Si es para eso.
Sí, hombre, para eso, para lo que se ha hecho, ¿no? Precisamente, para dar precisamente cierta movilidad, ¿no? Y que la, en fin, que no sea de, voy a dejar el coche hora y media o dos horas, le pongo un ticket, dentro de dos horas y media bajo, le pongo otro ticket y sigo estando ahí ocupando la zona azul durante todo el tiempo que quiera, ¿no? O sea, yo entiendo que será para eso, supongo que sería.
No, eso
la
lo puede seguir haciendo. Le pones la matrícula y ya está, no cambia nada, el tiempo no cambia. Claro. Realmente.
No cambia, vuelvo a poner la matrícula.
Ya no estoy tan seguro que se pueda.
No cambiaría, lo único, no podrías excederte el tiempo si está limitado en SARE 30 minutos o tal, pero yo creo que el tiempo lo puedes exceder lo que quieras. La anulación del ticket sigue estando en el mismo precio con la matrícula o no. A mí esto me produce, yo ya que soy usuario de la zona azul, ya me ha hecho tener varias reflexiones esta mañana. Por ejemplo, pues me he dado cuenta que todo el mundo ha dado viajes al coche. Antes había dado un viaje nada más para de llevar el ticket y ahora ha dado un primer viaje para mirar nuevamente la matrícula. Porque no se acuerda, ¿no? No se acuerda la matrícula. Todo el mundo se va a aprender la matrícula a partir de ahora. Pero tengo otra reflexión, porque a mí me parece una medida completamente lógica, absolutamente lógica. La he ido en otras ciudades y parece lógico. Lo que no parecía lógico es que no la tuviera. Yo creo que viene a regular mucho mejor y mucho más. Es verdad que va a tener un pequeño incremento a la facturación, porque es verdad que hay gente que te dice, me queda una hora de ticket, si lo quieres, ya no lo puedes creer. Ya tiene otra matrícula distinta al tuyo, ya si tú quieres, pues tendrás que echar tu ticket, con lo cual esto, aunque levemente, aumentará la facturación de los parquímetros, si se llaman así. Pero tengo otra reflexión, no sé si ya vinculando, si esto dará paso agigantado hacia adelante, jurídicamente me refiero, porque en el momento en el que ya vincules el ticket a una matrícula, no sé si eso empieza a tomar un carácter de contrato o algo parecido, donde podríamos tener una línea muy sabrosa, jurídicamente hablando, de tener mi coche aparcado en una zona concreta con mi matrícula y haciendo un contrato con un parquímetro. No hablaría de un contrato en sí, pero hablaría de una vinculación con matrícula. Me parece algo ya más profesionalizado.
Tú no quieres abrir otra caja de los truenos, ¿no? Por lo que veo.
Vamos a cerrarla otra vez.
Que no vea cómo va a empezar la semana, ¿eh?
Y es lunes, ¿no?
Está fuerte, está fuerte. Está fuerte,
si la tendencia fue a los viernes, no veas.
De todas formas, el tema de las matrículas ya se aplica, ¿eh? Esto a lo mejor te vas al parquímetro y tienes que meter los numeritos de tu, de tu placa de matrícula, pero en la aplicación del móvil que yo al menos utilizo, está vinculada a una matrícula, decía, un coche. Que tengan, ¿no? En fin, ya aparece el pago del SARE vía matrícula que tengas en, o coche con matrícula concreta que tengas en la calle, ¿no? Uh-huh. O sea, eso ya se está aplicando en la aplicación que el SARE tiene. Por cierto, funciona muy bien, ¿eh?
Pues yo me alegro que estemos de acuerdo en que lo de meter la matrícula es una medida que no debe ser rechazada en todo caso y que podía ser una manera útil de seguir haciendo que los aparcamientos en zona azul sean totalmente rotativos. Oye, ¿os gusta el cómo está quedando el Hotel de Moneo? ¿Lo habéis visto?
Sí.
¿Sí?
Bueno. Sí, me he visto he visto que han puesto una cúpula arriba como una especie de...
Yo la cúpula no la he visto, yo he visto el cubo tipo, ese raro.
Una cosita arriba, creo que es un triángulo tipo lo que hay en el Louvre, en la plazoleta del Louvre, así.
Uh-huh. Como una pirámide, ¿no?
Una pirámide, sí. Uh-huh. Y creo que ahí arriba van a abrir, bueno, me comentaron otro día que iban a abrir una terraza de estas de las muchísimas que hay en Málaga ahora mismo para ir a tomar algo. Uh-huh.
¿Pero os gusta cómo ha quedado el diseño, el cubo ese?
A mí me parece muy simple.
Simple, ¿no?
Me parece muy simple. A mí me parece que le han puesto en la matrícula de Moneo, pues porque, bueno, pues porque tiene una marca y tal, pero a mí me parece absolutamente simple, simplista y, bueno, no me dice absolutamente nada. A mí, pero bueno, tampoco soy arquitecto.
Yo. Juan Luis, a ti no te gusta, ¿no?
No, si se trata de hablar de gusto, a mí no. Yo no digo que sea bueno ni malo, porque no entiendo, pero sí, si me gusta, no me gusta. Y no me gusta porque si sigue las aceras un poquito más y ves la fachada del Vinci y sigue la fachada del tribuno y sigue tal, perdona, yo creo que lo rompe todo. Pero bueno, es cuestión de gusto. Yo desde primera hora yo hubo problemas con esto.
Efectivamente, por eso,
mucha discusión.
Claro, por eso lo pregunto, porque aquellos que protestaron con el diseño de Moneo, con lo que se iba a hacer allí, etcétera, etcétera, lo mismo al final terminan por darle la razón a esos que protestaban por ese diseño, ¿no? Enrique, ¿tú lo has visto?
Como hotel he visto por dentro y tal, y me parece un hotel muy funcional.
Ah, ¿tú lo has visto por dentro?
Bueno, vamos a ver, he visto las simulaciones que se han publicado.
Ah, vale, no, que pensaba que había sido la oportunidad de que te enseñaran por dentro cómo estaba la cosa.
Está muy terminado, es decir, ahora un par de meses está muy terminado, pero lo que he visto cómo va a quedar me ha gustado muchísimo. Estoy hablando de lo que es el volumen del edificio por fuera, sí, me parece no sé, en una esquina que merecería otra cosa. No
claro. Por cierto, gestionada por una cadena catalana, una sí, más. Sí. Sí. Y yo pregunto, ¿no hay cadenas en Málaga que son capaces de gestionar?
No me seas chovenista, Cristian, no seas chovenista. No, hombre.
No. Yo pregunto.
Es que tú cuando
pregunto.
Vas a Dubái a trabajar te dicen, no hay aquí empresarios en Dubái.
Hay cadenas internacionales, pero también hay cadenas locales. Aquí, ¿cuáles son las cadenas locales que hay? Ninguna.
Bueno, pero no me seas chovenista porque no es momento de ser chovenista ahora, vamos. Deja que venga la gente a trabajar aquí y que también esa gente que venga a trabajar aquí ofrezca puestos de trabajo a los malagueños que viven aquí y que ejercen en nuestra ciudad, ¿no? En todo
sin
caso.
Duda alguna, pero también somos capaces nosotros de crear cadena hotelera, como sí, malagueños, sí, sí. Obviamente.
Efectivamente. Enrique, ¿a ti te gusta o no te gusta?
Sí, yo lo veo, de momento, una apuesta muy económica y muy simple.
Muy económica, porque, sí, económiquísima.
¿Verdad? No, dentro del rango, ¿verdad? Porque la fachada es una capa fina, blanco, lo que estoy viendo en este momento, y es muy cuadrado, muy fácil de ejecutar, dentro de la construcción, me refiero. Entonces, yo creo que hay poco riesgo. Pero realmente van a causar el impacto que yo creo que quieren causar, porque es absolutamente diferente a todo lo demás.
Es verdad.
Y entonces va a destacar sobre lo demás. Probablemente a alguno les destaque, como le pasa a Juan Luis, le estoy oyendo, y como probablemente sí, me ocurra a mí, que le va a destacar negativamente porque no tiene nada que ver con ese lienzo de la ribera del río que Juan Luis está imaginando y que me ha hecho imaginar a mí. Pero sí es realmente, al final va a conseguir destacar sobre todo lo demás. Va a ser absolutamente diferente.
El día 1 de agosto dice que se va a inaugurar, ¿eh?
Sí, yo digo que una vez salvado eso, si después el servicio que van a dar es como el propio de esa cadena, que es una cadena muy prestigiosa.
Correcto.
Y va a traer mucho más turismo, y me parece genial. Brindo por ello, además. Ya hablando de lo que es el edificio, ya se están aceptando las primeras reservas, incluso, ya se pueden hacer reservas.
Por cierto, que el CQ absolutamente blanco inmaculado, no te quiero decir nada, el día que venga una calima.
Eso, lo llevo pensado yo.
Efectivamente, el día que venga una calima, va a ser el primer hotel del centro de Marruecos que tengamos ubicado en el centro de la ciudad, ¿no? Tremendo, tremendo. Por cierto, que siguen estando de moda el hacer proyectos de apartamentos turísticos en nuestra ciudad, en la capital de nuestra ciudad. De hecho, ya incluso el barrio de la Victoria, más allá del centro de Málaga, que hay dos proyectos en marcha para hacerlo, pero ya el barrio de la Trinidad, perdón, decía yo de la Victoria, el de la Trinidad se está ya sumando a esos proyectos de hoteles turísticos. El otro día salía una estadística en la que Málaga era, si no la primera, la segunda, creo que era la segunda ciudad más cara en la vivienda en Andalucía. La primera era, curiosamente, Cádiz, cosa que no me extraña, porque Cádiz tiene lo que tiene de terreno y cualquier cosa que haya que hacer allí no se puede hacer porque no hay terreno para construir, entonces lo que hay construido es lo que hay. Pero claro, el hecho de que Málaga sea la segunda ciudad más cara de Andalucía en cuanto a vivienda, por encima de Sevilla, y estemos en los primeros puestos del ranking a nivel nacional, eso primero a los malagueños, evidentemente, que quieran buscar vivienda, le perjudica muchísimo, pero claro, es que Málaga está de moda, y de moda está, o lo demuestra en este caso, el que haya empresas que quieran seguir montando apartamentos turísticos ya en barrios como el de la Trinidad, que está últimamente también en boca de todo el mundo en ese aspecto, ¿no? ¿Vamos a morir de éxito o qué?
Pero el otro día hablamos del Percher, ¿no?
Exactamente, el otro día hablamos del Percher y ahora, fíjate, estamos hablando de un proyecto en el barrio de la Trinidad, ¿no?
Y seguiremos hablando.
Y seguiremos hablando.
Entendiendo Vitoria, la Gulli. Eso es inevitable, Pedro. O sea, ya lo hemos hablado otra vez, es absolutamente inevitable. En cuanto
¿Pero no veis un exceso, a lo mejor, de ese tipo de oferta turística, la de los apartamentos, que al final terminan generando otros problemas añadidos, como son los ruidos? Hoy se hablaba también de las famosas despedidas de solteros que se hacen en esas de solteros o de solteras que se hacen en esos apartamentos turísticos y perjudican también a los vecinos de la zona. En fin, que no es tan bonito como lo pintan, ¿no? En todo caso, ese progreso que hay desde el punto de vista turístico en la ciudad, ¿no?
No, yo en esto me repito unas palabras de nuestro compañero de tertulia, Enrique, que hace tiempo, cuando hablábamos de la saturación del casco histórico,
correcto,
él decía que lo que había que tener, aparte de ser muy objetivo con lo que hacemos, saber todo, medirlo muy bien, a tener un equilibrio bien hecho. Bueno, pues en este caso habrá que hacer exactamente lo mismo. No se trata, para no morir de éxito, lo que habrá que contemplar muy bien es que no haya saturaciones, etcétera. No sé si te acuerdas, Enrique, estoy repitiendo palabras tuyas.
Perfectamente. Hablamos el otro día del Percher y hablábamos precisamente que en la Trinidad podía ser perfectamente la siguiente zona donde saltan a este tipo de apartamentos turísticos. Y ahora estoy aquí pensando, mientras os oigo, y probablemente, pues, Carranque, Portada Alta, que nos parece que está como... Antiguamente la veíamos, que estaba en el extrarradio, en muy poco tiempo se va a ver en el centro de Málaga, por uh-huh. esa cercanía. Yo creo que esto, estamos todavía a mitad de camino. Esto no, sí. no ha dejado de crecer. Y todavía cuando deje de crecer, la propia inercia hará que siga todavía construyéndose mucho apartamento turístico. Porque uh-huh. además hay mucha gente, mucho empresario de momento construyendo apartamentos turísticos con esa doble vía de cuando se acabe el apartamento turístico lo convierto en vivienda. Y al final hay vivienda en el centro. O sea que esto va a tener siempre una larga historia, ¿no? El inmueble, en este caso. Lo están viendo como una inversión a larguísimo plazo. Uh-huh. Y yo creo que ya mismo hay barriadas que nos parecen que estaban fuera, que las vamos a meter, en esa medida las vamos a meter dentro del centro.
Bueno, en ese estudio que yo os decía del precio de la vivienda, decían, una de las cosas que se comentaba era que, por ejemplo, municipios como o pueblos como Casa Bermeja, el último año había incrementado un 10% el precio de la vivienda en venta. Porque hay mucha gente que con esto del teletrabajo, pues vienen de otros países, se instalan en lugares como Colmenar, como Casa Bermeja, como Churriana, hablando de barrios de Málaga, por ejemplo, en esa zona, y desde ahí están trabajando para multinacionales en Estados Unidos, en el norte de Europa, etcétera. Pero claro, están en una zona absolutamente relajada, tranquila, con un nivel de vida, con los sueldos que se puedan ganar en Finlandia, en Noruega, etcétera, que les permite vivir muy holgadamente en zonas de Málaga, y la vivienda se está encareciendo de una manera brutal porque hay mucha petición de vivienda por parte de extranjeros, ¿no?
Y a 15 o 20 minutos de Málaga.
Y a 15 o 20 minutos de Málaga, de un aeropuerto internacional que te conecta en dos horas con cualquier aeropuerto de
Europa. Tú puedes plantear perfectamente vivir en Casa Bermeja y trabajar en Málaga, porque y más si vienes de fuera. Mi hermano que trabajaba en Madrid me decía ayer domingo, efectivamente, me decía, es que tardo una hora mi trabajo en Madrid. Y es una cosa como asumida, ¿no? Una hora para ir al trabajo. Y aquí estamos hablando de 20 minutos, uh-huh. se puede hacer perfectamente, ¿no?
Efectivamente. Ya veréis cómo nos convertimos ahora dentro de un rato todo el mundo mirando idealistas, buscando terrenos en Portada Alta, en Carranque y tal, para invertir. Nos vamos a generar de tendencia. No,
en Portada Alta no vas a encontrar terreno, Cristian, te lo digo yo.
Edificio completo. Bueno, no, lo que quería decir es que eso quiere decir, bueno, pues digamos la lectura... La inercia a la que parece que íbamos es esa, pero os digo una cosa, es las grandes multinacionales de servicios profesionales, que son precisamente a las que dan trabajo esas personas que vosotros comentáis, gente que puede teletrabajar, que está en tal o cual sitio, empiezan desde ya a recortar el teletrabajo. Uh-huh. Vamos, os lo digo por cuestiones que conozco personalmente muy, muy de cerca. Ya las compañías están, por lo menos los directivos de las compañías están incentivando a que los profesionales dejen de acudir a o dejen de estar en su casa y vayan a la oficina, pues porque al final no deja de ser un espacio donde se genera mucho mayor valor añadido a la hora de desarrollar los proyectos y demás, ¿no? Con lo cual sí que evidentemente habrá una capa de profesionales que hagan trabajo en outsourcing y que puedan teletrabajar, obviamente, como tal, pero la tendencia natural es volver a las oficinas, yo lo digo.
Bueno, pues el teletrabajo ha traído cosas buenas, ¿eh? Y eso ha hecho que mucha gente ya se encuentre mucho más cómoda teletrabajando en otros lugares del mundo y puedan hacerlo gracias a lo que ha traído la pandemia, y eso, sin duda alguna, yo creo que ha sido una de las pocas cosas buenas, probablemente, que haya traído esto del COVID. Oye, Juan Luis, por cierto, estabas tú muy interesado en hablar de las chicas del balonmano, ¿no?
Por supuestísimo, es que yo no sé si yo sé que ya lo sabe todo el mundo en esta ciudad. Claro. Este próximo fin de semana vamos a vivir un momento histórico en el deporte de Málaga. El acontecimiento.
Todos los momentos históricos que no vivimos este año con el Unicaja y con el Málaga, lo vamos a vivir con el balonmano femenino.
Tiene su gran oportunidad porque va a ser el acontecimiento deportivo del año en la ciudad, sin lugar a dudas. Esta chica, el equipo nuestro de nuestras panteras, se juega el sábado la Copa, nada más y menos que la Copa de Europa de balonmano, la EHF. Y entonces, hombre, yo creo que merece la pena que le dediquemos.
Que son las actuales campeonas.
Campeones de la Copa de la Reina, que de hace unos días, vamos.
Uh-huh. Y de la Copa de Europa también, ¿no?
De la Copa de Europa del año anterior.
Exactamente, creo que son anterior. Las actuales campeonas, ¿no? En este caso.
Claro. Yo no sé si en la historia de todos los clubes, perdón, de todo tipo que existe en la ciudad, alguien tiene ese palmarés. Uh-huh. Yo lo dudo muchísimo. Pero bueno, al margen de todo esto, que toca apoyarlas a muerte, que es lo que quería decir aquí, Pedro, hay que apoyarlas porque se piensa hacer dos cosas y funciona todo bien el sábado que viene en el Palacio de Deportes José María Martí Carpena. Por un lado, que la chica consiga, y para Málaga traerse la segunda Copa de Europa seguida, y batir un récord Guinness, admitiendo dentro del Palacio más de 5.000 personas viendo el partido. Uh-huh. Y creo que, bueno, aprovecharíamos de aquí para hacer un llamamiento que se anime la gente, ¿no?
Sí, porque hay un correo electrónico que se llama finalehf@gmail.com, repito, finalehf@gmail.com, donde, según me cuentan, se puede escribir un correo para pedir invitaciones gratuitas para poder acudir al Carpena el sábado, ¿no?
Efectivamente, desde este momento que tú acabas de dar el correo, ya está en funcionamiento, y las personas que así quieran hacerlo solicitan sus invitaciones, sus entradas, y ya le dirán las instrucciones a seguir, y, uh-huh, y por supuesto podrán acudir a ver el partido.
Yo ya la he solicitado.
Va a ser toda una fiesta del deporte, no te digo nada. Tienen que remontar, sabes que quedaron 21-17
en
Gran Canaria, y que remontar 4 goles de diferencia, que bueno, uh-huh, que yo creo que eso está al alcance perfectamente de nuestras panteras negras.
Pues nada, hay que apoyar a las chicas del balonmano malagueño, son 4 goles de diferencia, es remontable. Si el Madrid es capaz de hacerlo, ¿por qué no van a ser capaces de hacerlo las panteras, no?
Una final en Málaga es una harta larga.
Es una harta larga, efectivamente.
El Madrid es montolongo, por aquí una harta.
Montolongo, como decía Carlos Alcaraz este fin de semana. Sí, señor, montolongo. Bueno, pues el sábado, finalehf@gmail.com, para aquellos que quieran solicitar invitaciones para ir de forma gratuita a apoyar a las chicas del balonmano femenino en el Carpena el próximo sábado, en esa vuelta del partido de la final de la EHF, que ha perdido por 4 goles de diferencia, pero ya se puede remontar eso. Bueno, ¿contentos con los datos de la Feria del Libro para terminar?
Muy buenos.
Muy buenos, ¿no?
Muy buenos, porque aunque parezca que un 10% de aumento con respecto al año anterior no es mucho, sobre todo porque estaba en pandemia, hay que tener en cuenta que es que el número, las ventas venían a la alza durante todo el año, ¿eh? O sea que los números, sí, lo son muy buenos, porque yo enseguida me vengo arriba, pero por lo menos sí son buenos. Por lo menos se le hablan de datos de más de 185.000 libros vendidos.
Correcto,
¿eh?
Correcto.
O sea, un dato muy bueno, muy bueno.
Sin duda alguna, son datos magníficos. Luego están otros datos que no son tan magníficos, como es el cierre de la librería Agapea del CAC Málaga, que desgraciadamente no ha podido continuar adelante. Parece ser que eso de las ventas de los libros online le perjudica, pero abre la puerta de alguna manera a poder abrir más adelante en otro momento. Ya veremos qué es lo que pasa en todo caso. Bueno, pues chicos, que hasta aquí hemos llegado, que nos vamos, que tenemos que contar otras cosas todavía, y ya sabéis que podéis venir cuando queráis, que estáis en vuestra casa.
Sí, sí, no me ponga más falta, que estaréis.
Yo no pongo falta, no puedo poner falta porque todavía no has dicho voy a ir y al final no vienes.
Y no he ido.
Efectivamente. Claro. No como Enrique, que dice no sé si voy a ir y al final aparece.
Lo hace al revés. Crear expectativas.
Enrique crea expectativas. Oye, yo mañana te digo si voy a ir o no, y de repente aparece por aquí sin decirlo, yo encantado de que aparezca por aquí sin decirlo, con lo cual me parece muy bien, pero oye, tanto Cristian como Juan Luis también, cuando queráis podéis empezar ya a venir con toda normalidad por aquí, por los estudios, ¿de acuerdo?
A ver si acabamos el campeonato de España de remo y nos pasamos por ahí.
Es verdad que estás metido en esa faena ahora. Ay por Dios, las cosas que te mete Cristian, que tú ya no estás para eso.
Sí, segunda, me hizo gracia una señora que íbamos corriendo, subiendo Gibraltar, y por cierto doy saludo a mis compañeros de remo de aquí, y nos dijo, íbamos a las 3:30 de la tarde, y nos dijo, no es ni la hora ni tenéis la edad.
Correcto.
Me hizo una gracia.
Correcto, pues ya sabes, ten en cuenta que esa señora sabe lo que dice perfectamente, ni era la hora, ni tienes ya la edad, ni tú ni tus compañeros para hacer esas cosas. Cristian,
dime que somos unos grandes deportistas.
Sí, sí, eso sí es verdad, por lo menos somos unos grandes deportistas, añejos, pero grandes deportistas. Cristian, Enrique, Juan Luis, gracias por estar con nosotros un ratito y nos encontramos en la próxima, si os parece, ¿vale?
Un abrazo.
Igualmente.
Venga, hasta luego, adiós. 15 minutos para las 6 de la tarde. Todavía quedan más cosas que te quiero contar.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. cada lunes a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022. Andalucía Decide, con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Unicaja Baxi Manresa. Síguelo en COPE Más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Segurisur Sistemas de Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, The Garrison Tavern, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, Asador Iñaki y AM Seguridad.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
De vez en cuando abrimos un espacio para hablar de las actividades del Gastroclub Empresarial de Málaga. Y hoy te quiero hablar de una actividad que ha tenido lugar ya por parte del Gastroclub y que se ha realizado en la sede de la Fundación Autismo Sur. El secretario de esta fundación y director de Expansión y Relaciones Institucionales de la misma es Norberto Nieto. Norberto, buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, recuerdo la última vez que hablé contigo que sois una entidad sin ánimo de lucro creada por 10 padres. ¿Seguís siendo 10 padres o ha aumentado la nómina?
Bueno, pues hemos incorporado a dos madres en este caso.
¿Sí?
¿Vale? Para dar mayor dimensión y fluidez a la relación institucional y a las actividades.
¿Y siguen existiendo, Norberto, esos problemas de conocimiento de la sociedad respecto al trastorno de espectro autista?
Pues la verdad es que sí, aunque todo el mundo escucha la palabra autismo, ¿vale? Pero realmente pocas personas pues se preocupan de aprender un poquito más allá de lo que escuchan en los medios de comunicación cuando un político pronuncia la palabra autismo o lo que ven en series de televisión.
Ahora mismo, ¿cuáles son vuestras principales necesidades y qué proyectos tenéis entre manos en este instante?
Pues mira, Pedro, por un lado tenemos los proyectos que habitualmente venimos desarrollando, como ya hablamos el año pasado, de atención a personas con autismo, sobre todo para que puedan, con los apoyos necesarios, tomar sus decisiones a lo largo del día y a lo largo de su vida. Y como novedad para este año, pues hemos estrenado hace poco la calificación del Centro Especial de Empleo TEAYOC de Fundación Autismo Sur, que nace con la intención de conseguir mayores cuotas de integración laboral para las personas con discapacidad.
Hace unos días decía yo al principio de la conversación que celebrasteis en vuestra sede de la Fundación el evento Conoces mi casa de Gastroclub Empresarial de Málaga. ¿Cómo fue la experiencia?
Pues sí, pues muy gratificante, como todo lo relacionado con Gastroclub, porque la verdad es que se nota que es un club de empresarios, sobre todo de amigos, y que tienen ganas de llevar a cabo actividades de responsabilidad social corporativa, ¿no? Uh-huh. Muchos de ellos pues no conocían con detalle nuestras instalaciones, se quedaron un poco impresionados pues del tamaño de las instalaciones, pero claro, es mucha la población a la que tenemos que atender y a la que seguiremos atendiendo en años venideros, pues con todos los proyectos que vamos desarrollando.
Está claro.
Algunos ya se han lanzado a la piscina, nunca mejor dicho, uh-huh. para algún empresario de Gastroclub, para llevar a cabo algún voluntariado en natación adaptada. Otros colaboran directamente pues en las actividades, pues donando regalos, haciendo aportaciones, participando y sobre todo dándonos soporte y ánimo a las personas de la Fundación en seguir pues trabajando por y para las personas con autismo.
Pues me alegro mucho que haya esa simbiosis entre el Gastroclub pues, Empresarial y vosotros, la Fundación Autismo Sur, y enhorabuena por el trabajo que hacéis, como siempre. Norberto, nos encontramos la próxima vez. Gracias.
Venga, invitados estáis.
Gracias.
Un abrazo grande.
Igualmente.
Gracias por todo.
Cosas que puedes hacer esta semana acaba de comenzar. Por ejemplo, disfrutar como cada martes de las actividades de la Filmoteca de Andalucía. El ciclo Entre Bastidores mañana trae al Cánovas la película La Sombra del Actor, protagonizada por Al Pacino. Pablo García, responsable de actividades de la Filmoteca de Andalucía. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis?
¿En qué momento estaba Al Pacino cuando protagonizó La Sombra del Actor?
Estaba en un momento muy malo de su vida.
Ya, por eso te pregunto.
Como dicen, regulero.
Regulero, ¿no?
Lo que pasa que Al Pacino siempre es Al Pacino. Y le dan un papel precisamente de actor en crisis que de pronto pierde su aura, ese ala divina que tienen los actores, y se encuentra totalmente perplejo, ¿no? ¿Qué hago yo ahora con mi vida? ¿Cómo me organizo? Bueno, y eso adapta la novela de Philip Roth, que, bueno, una maravilla, y sobre todo un papel hecho a la imagen y semejanza de un Al Pacino, que, bueno, en el teatro no deja de ser un auténtico monstruo.
Uh-huh. ¿Es la temática que va a tener habitualmente este nuevo ciclo Entre Bastidores que ponéis en marcha en mayo?
Sí, en el fondo nosotros lo que queremos en el Cánova, ya que el Cánova es un teatro, ¿no?, pues hacer un diálogo con el hecho teatral, ¿no? Uh-huh. El teatro y con la arte escénica en particular, ¿no? O sea, con la arte en general, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Entonces nos interesa, igual que hicimos Eva al Desnudo, ¿no?, pues nos interesa ver lo que pasa, lo que le pasa a los actores, ¿no? Nosotros cuando vamos al teatro, pues no vemos lo que está un poco más atrás, y sí que nos interesa en este ciclo, pues investigar un poco más sobre la profesión actoral, ¿no?, sobre cómo son seres humanos, ¿no?, no son hologramas, ¿no?, y cómo un gran actor, en este caso Al Pacino, o el papel que representa Al Pacino, pues de pronto ve cómo su vida se desmorona completamente. Uh-huh. Y que tiene que ser salvada por otra rutilante Greta Gerwig, que viene a representar también un poco las nuevas generaciones. Estamos hablando de Greta Gerwig, que es una actriz de ese nuevo cine americano, que viene pegando muy fuerte con esa nueva comedia divertida, ¿no? Y es un poco también una metáfora del cine que se va, o del cine que se está yendo, como es el cine que protagonizó Al Pacino, y el cine que viene, ¿no? Uh-huh. En fin, la película tiene muchas lecturas, es muy activa, es muy rápida y, bueno, también muy divertida. Tiene mucho humor, un humor negro, mucha conversación y, bueno, Al Pacino deslumbrante.
Y ver Al Pacino, aunque sea en horas bajas, siempre tiene su punto y merece la pena, sin duda alguna. Mañana martes en el Teatro Cánovas, 8 de la tarde, y como siempre, con entrada libre hasta completar aforo, esa película La sombra del actor, del ciclo Entre Bastidores que propone la Filmoteca de Andalucía. Pablo, gracias como siempre por estar con nosotros y nos encontramos en la próxima entrega.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, pues también se puede ir al circo, esta semana. Hay un festival que ha comenzado, que es el Festival de Circo del Valle del Guadalhorce, que ya ha tenido sus primeras actuaciones, pero que todavía tiene muchas más que ofrecernos. Hay una entidad que está detrás de todo esto, que es la Carpa de las Estrellas, que ya sabéis que tiene sede en Pizarra, y uno de los responsables es Antonio Ramírez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo han ido las primeras representaciones de este festival?
Pues la verdad es que han ido muy bien, muy bien. El público muy contento. Nosotros hemos disfrutado bastante y, bueno, como siempre se dice en el circo, el más difícil todavía está presente, ¿no? Y uh-huh. cada vez superándonos un poquito más. O sea que muy contentos.
¿Quiénes están formando parte del elenco artístico de esta serie de actividades que estáis organizando por todo el valle?
Pues el elenco artístico somos los miembros de la Carpa de las Estrellas, artistas, profesores y amigos que formamos parte del proyecto de la Carpa de las Estrellas con alguna que otra visita.
En cada una de las localidades del Valle del Guadalhorce vamos a ver distintos espectáculos.
Sí, más o menos. Vamos cambiando y combinando algunos de los números. Unos son números que ya se han podido ver en la carpa, otros números de fuera. Y sí, alguna que otra sorpresita hay, porque la idea es que, bueno, que puedan seguirnos la pista y que a cada municipio que quiera ir, pues verá números diferentes.
Uh-huh. O sea, que no necesariamente el que haya visto ya un espectáculo en Álora, por ejemplo, se va a encontrar un espectáculo igual en Coín, sino que se lo podría encontrar distinto y que también podría ir a esta otra localidad, ¿no?
Exactamente.
¿Son números circenses de los llamados tradicionales, Antonio?
Pues hay una mezcla de números tradicionales, ¿no? Por ejemplo, el estilo del malabarista clásico, tenemos también números de humor, tenemos números más contemporáneos, más de nuevo circo, se puede decir, con un lenguaje más teatral y más escénico respecto a la danza, ¿no? Hay, por ejemplo, un número acrobático de tela que mezcla danza con teatro y lo que sería el llamado circo contemporáneo.
Uh-huh. ¿Hasta qué fecha vais a estar con este festival?
Pues estaremos hasta el 11 de junio, que terminamos en Coín.
Mm-hmm, precisamente, en Coín, como yo decía antes. ¿Y lo montáis dónde? Porque claro, un circo siempre, nosotros decimos, hace falta una carpa, etcétera. ¿Lo montáis, llegáis al pueblo y montáis una carpa o buscáis sitios alternativos donde poder hacer el espectáculo?
Pues justo montamos, buscamos la alternativa, llevamos todos los elementos excepto la carpa. Llegamos y buscamos una plaza acondicionada y un poco adaptada a la infraestructura, que llevamos tanto un pórtico como la pista, como el telón de fondo, y llegamos, llevamos el circo al aire libre, sin el capaje de la carpa, ¿no? Uh-huh. Y montamos todo preparado, tanto sillas para público, como toda la logística, para que puedan disfrutar de un espectáculo como si estuviesen en una carpa, pero al aire libre.
Porque el espectáculo, hay que recordar, y si no me equivoco, es totalmente gratuito, ¿no?
Exactamente, es un espectáculo gratuito que invitamos a la gente a que venga a verlo y visitar, y luego tenemos la parte de la aportación consciente voluntaria, ¿no? Uh-huh. Donde después del espectáculo pueden colaborar con el espectáculo aportando lo que quieran, y nadie está obligado a poner, sino que es una nueva fórmula que estamos buscando de taquilla a la inversa.
Uh-huh. ¿Cuándo y dónde van a ser las próximas citas del Festival del Circo del Valle del Guadalhorce?
Pues las próximas citas tenemos el 13 de mayo en Pizarra, a las 7 de la tarde. El 4 de junio estamos en el Valle de Atalacís. El 11 de junio en Alaurín, por la mañana.
¿Alaurín el Grande o Alaurín de la Torre?
Alaurín el Grande, correcto, perdón. Y el 11 de junio terminamos en Coín, por la tarde-noche.
Ajá, fenomenal. Siempre por la tarde-noche, a la fresquita, que se suele decir, ¿no?
Exactamente, correcto. Exactamente. Con la idea de que tanto que disfrutemos del fresquito como del espectáculo.
Ahí está claro. ¿Cómo está el estado de salud de vuestra carpa, de las estrellas?
Pues la verdad que está bastante bien, está reluciendo, está brillando y no paramos de hacer eventos y bastante contentos porque esta nueva carpa nos está trayendo nuevas experiencias, nuevos proyectos y también un encuentro de batucada que tenemos este fin de semana. Uh-huh. También se desarrolla en esa carpa de las estrellas, que es lo que siempre decimos. No es solo circo, sino es un espacio cultural abierto a todas las asociaciones y proyectos que se acercan, ¿no?
Uh-huh. El circo, el espectáculo más grande del mundo, que afortunadamente, aunque pasen los años, el circo siempre se renueva, renace como el ave fénix, se reinventa, y prueba de ello es esta carpa de las estrellas que tenemos ubicada de forma permanente en Pizarra, pero que ahora está itinerando con el Festival de Circo del Valle del Guadalhorce por distintos lugares de la provincia de Málaga. Antonio Ramírez, como siempre, gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya todo fenomenal.
Gracias a vosotros por la entrevista y un placer, y que la alegría os acompañe.
Muchas gracias, igualmente. Pues nos vamos, que estamos al filo de las 6 de la tarde, llegan las noticias de España y el mundo, después minutito para enterarnos de lo que es noticias también en Andalucía, y luego, pues ya sabéis que continuamos en Clave Andaluza, porque como cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, toma el mando Adolfo Arjona y Pedro Ochoa en 2022 Andalucía Decide. Ahora sí que más que nunca estamos muy pendientes de ese programa, teniendo ya fecha para las próximas elecciones autonómicas. Pues no te lo pierdas, que probablemente habrá mucha información de esa. Hasta luego.